nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Texcoco. Agreden a compañeros del Frente de Pueblos en defensa de la tierra. La mañana del viernes 22 de junio, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, además de pobladores de las comunidades vecinas, compañeros solidarios y medios de comunicación alternativos, caminaron por la carretera federal México-Lechería para dirigirse a la sede del Tribunal Agrario, ubicado en la calle Nezahualcóyotl, en el centro de Texcoco. El objetivo de la marcha era estar presentes en la primera audiencia que daría una solución al conflicto de sus tierras, a raíz de una demanda que interpusieron los comuneros para exigir la nulidad de la Asamblea Ejidal del 1 de junio, en la que se cambió el uso de suelo de más de 1,000 hectáreas de uso común a dominio pleno para poder enajenarlas y que el gobierno construya, por ejemplo, el aeropuerto alterno a la Ciudad de México. En el lugar ya los esperaba un grupo de aproximadamente 80 hombres encabezados por el priista Teodoro Martínez, quienes agredieron a golpes y lesionaron a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Adán Espinosa y Jorge Flores y a los demás compas solidarios que los acompañaban. Después de unos 8 minutos, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se replegaron y al grito de "no caeremos en provocaciones" formaron una valla para protegerse de los agresores. La tensión aumentó y 20 minutos después se suscitó una segunda agresión, pero más fuerte, donde los priistas utilizaron palos para golpear a los compañeros del Frente de Pueblos. En un comunicado del mismo viernes 22 de agosto, los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra comentaron que el gobierno está tratando de montar una nueva antesala de represión e inmovilidad en los pueblos defensores de la tierra, como ocurrió en 2006. Desde este espacio enviamos toda nuestra solidaridad a los compañeros del Frente de Pueblos y hacemos un llamado para estar atentos ante cualquier agresión. Alto a las agresiones a nuestros compañeros de Regeneración Radio. La tarde del pasado 19 de agosto, algunos estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo identificaron a un integrante del grupo Porril 3 de marzo dentro de uno de los salones de clase. Los estudiantes decidieron presentarse en el salón donde se encontraba el porro y pedirle que saliera, pero el profesor responsable impidió que el porro saliera del aula, por lo que los estudiantes decidieron acudir al jurídico, que es la instancia que tendría que hacerse responsable de casos de supuestos estudiantes que conforman el grupo de choque 3 de marzo. No sin dificultades, el cuerpo jurídico pudo sacar al porro del salón. Una vez en la oficina del jurídico, el joven agredió físicamente y amenazó a una compañera integrante del colectivo Regeneración Radio sin que el cuerpo de abogados de la universidad impidiera la agresión. La amenaza se consumó ese mismo día por la noche, cuando los porros agredieron a los compañeros de Regeneración Radio en el metro Central Camionera. Posteriormente, el miércoles 20 de agosto, cuando 10 compañeros integrantes del colectivo Regeneración Radio salieron del plantel, fueron atacados por un grupo de 50 porros. Como en otros casos, las autoridades universitarias se han quedado inmóviles y calladas frente a las agresiones que cometieron los porros sobre nuestros compañeros. Hacemos un llamado a solidarizarnos con los compañeros del colectivo hermano Regeneración Radio. Fuera porros de las aulas, fuera porros de la UNAM. Sonora, el ecocidio de Grupo México. Un asesino serial recorre Sonora y su nombre es Grupo México, un imperio empresarial propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. La empresa propiedad de Larrea tiene tras de sí un largo historial de crímenes, muerte y destrucción. Además del ecocidio que cometieron las mineras subsidiarias de Grupo México al derramar desechos tóxicos en el río Sonora, se suma a la larga lista de denuncias contra dicha empresa acumuladas en años recientes. Por ejemplo, además de la muerte de los trabajadores de Nacozari y Cananea en Sonora, se suma la del ingeniero que quedó atrapado en una chimenea en Nueva Rosita, Coahuila, en 2005, a quien la empresa se negó a rescatar. Al poco tiempo ocurrió el siniestro en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en febrero de 2006. Luego siguieron las presiones laborales, los intentos de romper los paros y la violencia contra los huelguistas en Taxco y Sombrerete, en diferentes episodios durante 2009 y 2010. Un año después, el gobernador de Puebla dio a conocer que Grupo México invertiría en 3 hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla. El inicio de las exploraciones provocó un conflicto social en la zona, donde las comunidades indígenas afectadas denunciaron el acoso policiaco y la violencia contra sus dirigentes. A Grupo México lo han protegido los diversos gobiernos priistas y panistas, a pesar de que en México y el extranjero las operaciones de la REA han sido denunciadas por víctimas, defensores de derechos humanos y organizaciones laborales, a quienes han dado la razón organismos como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. El derrame de 40.000 litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi en Cananea, Sonora, por parte de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México que encabeza Germán Larrea, representa un desastre ambiental para la zona que se prolongará durante varios años. Por ahora, la empresa minera Buenavista del Cobre, que derramó el sulfato de cobre, hace una semana se encuentra acorralada por las autoridades ambientales y por los mineros, que el 20 de agosto iniciaron una huelga para demandar mejores condiciones de seguridad e higiene en la mina y para denunciar a la empresa minera por el manejo negligente de los desechos tóxicos. Todo parece indicar que una multita será la pena que apliquen las autoridades ambientales y que Grupo México seguirá contaminando el ambiente. Quintana Roo, el agua es un derecho. Desde el pasado 11 de agosto, los habitantes del municipio Felipe Carrillo Puerto mantenían ocupadas las instalaciones de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado en protesta por las altas tarifas y en demanda de abasto gratuito en las colonias. A principios del mes, la Comisión del Agua pretendió subir las tarifas de 200 a 500 pesos bimestrales en zonas de escasos recursos, por lo que los vecinos de las comunidades más necesitadas del vital recurso tomaron las oficinas como forma de inconformidad. Haciendo gala de su reputación represiva, el gobierno de Borge Angulo envió un cuerpo de policías a recuperar las instalaciones, con un fuerte operativo del que resultaron 9 detenidos bajo el delito de ultrajes a la autoridad, lesiones y motín. Esto es parte del drama que se vive en los extremos del país, donde la madre agua es contaminada con tóxicos o vendida a altos precios. 23 de agosto, a 4 años de San Fernando. El pasado 23 de agosto se cumplieron 4 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde perdieron la vida 72 personas a manos del cártel de los Zetas. En el marco de la conmemoración de la masacre, Camilo Pérez Bustillo, integrante del Eje sobre Migración del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, comentó que todavía hay 11 casos de los 72 que no han sido identificados, pero siguen habiendo dudas y problemas con los procesos forenses en cuanto a los 61 que han sido y a los 72 encontrados. Como muchos otros casos de masacres en México, la de San Fernando está rodeada de impunidad. El Estado mexicano se ha lavado las manos al imputarle la masacre a los Zetas, pero hasta la fecha únicamente ha habido una docena de Zetas acusados, pero sin mayores resultados. Y lo que es peor, la guerra sigue causando miles de muertes en el país. Jornada por la libertad de los presos políticos. En el marco de la Jornada Nacional e Internacional por la Libertad de los Presos Políticos, y a un año del encarcelamiento de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, diversas organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y familiares de presos y presas políticas se reunieron la tarde del jueves 21 de agosto en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con el objetivo de hacer un llamado para continuar la lucha por su liberación. En esta jornada por los presos, realizada en el auditorio de la UACM, se escucharon testimonios de los detenidos del pasado 1 de diciembre, 2 de octubre y 10 de junio en la Ciudad de México. También fue posible conocer los testimonios de las esposas de los presos políticos Gonzalo Molina y Arturo Campos, ambos pertenecientes a la Policía Comunitaria de Guerrero. La Jornada Internacional y Nacional por la Libertad de Néstor Salgado, José Manuel Mireles, Marco Antonio Suástegui y demás presos políticos en México se llevó a cabo en diferentes estados de la República y en países como Argentina, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y Australia. Morelos, declaratoria del Encuentro de Medios Libres. Los pasados 23 y 24 de agosto se llevó a cabo el Encuentro de Medios Libres en Defensa del Territorio en Amilcingo, Morelos. En el evento hubo diversos talleres encaminados a fortalecer y compartir las experiencias de medios libres en diversas partes del país. Al final del encuentro se leyó la siguiente declaratoria que define el actuar de los medios libres en el actual contexto. En este encuentro de medios libres en defensa del territorio, dice el comunicado, conocimos experiencias de comunicación popular de diferentes pueblos y comunidades en México y el mundo. Compartimos saberes y experiencias, encontramos formas de coordinarnos en el trabajo y reconocimos nuestras luchas en la lucha de otros y otras. En encuentros como este seguimos constatando que somos muchos y muchas quienes estamos dispuestos a caminar por el sendero de la autonomía y la autogestión. Además, los medios libres que asistieron al encuentro manifestaron estar en rebeldía frente a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión impuestas por el mal gobierno. Finalmente, llamaron a otros medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, a que hagan suya y enriquezcan esta declaración para construir espacios de coordinación y redes de apoyo mutuo. Para conocer la declaración, te invitamos a visitar el sitio pozol.org.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.